Y estamos en 1 Corintios, y hoy vamos a leer los versos, 1 Corintios 7, versos del 7 al 16. 1 Corintios 7, versos del 7 al 16. Amén. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo, qué bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. A los casados, instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar a su marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues como sabéis, ¿cómo sabéis tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabéis tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, ningún, según el Señor, ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande, esto ordeno en todas las iglesias. Señor, gracias te damos por esta tu palabra en esta tarde. Y pedimos una vez más, Señor, que tú nos sigas hablando por medio de la misma. Este libro de Corintios es un libro que trae consejos, Señor, a los matrimonios. Y posiblemente aquí hay matrimonios y personas que necesitan escuchar esta palabra, Señor. Permite tú, Señor, que tu palabra, Señor, obra tú en el corazón de aquellos que necesiten escucharla. Señor, y que sean edificados para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Que tu palabra haga que nosotros, hombres, Señor, que la estamos escuchando, podamos ser dirigidos por la misma y poder, Señor, vivir vidas que te agraden de una mejor manera. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Si usted está de visita hoy, me imagino, quizás estará pensando, wow, qué versos ha leído el pastor hoy en esta tarde, ¿verdad? Bueno, el asunto y la explicación es que vamos verso por verso. Y estos son los versos que nos han tocado en esta semana. Si usted viene la semana que viene, vamos a seguir por ahí, ¿verdad? Pero hoy nos tocan los versos del 7 al 17, al 16. Y en estos versos que hemos leído, tenemos algunos consejos de parte del apóstol Pablo que tienen que ver con el matrimonio, como dije. Al comenzar, ¿verdad? Difícil que esta palabra no toque a alguno de nosotros. Estos versos están dirigidos a matrimonios, están dirigidos a personas solteras, están dirigidos a viudos, a divorciados. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí caemos en la situación que está hablando estos versos. Así que lo que aquí se hable, quizás le aplique a usted, porque si usted está en esa categoría, Dios le va a hablar de alguna manera. Así que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos habla sobre cómo manejar nuestros matrimonios en ciertas situaciones específicas. La semana pasada nosotros hablamos, el comienzo del capítulo 7, ¿verdad?, versos 1 al 6, y Pablo comienza a contestar algunas preguntas que esta iglesia le había hecho a él, ¿verdad? Y estos versos son contestaciones a preguntas que la iglesia tenía en algún momento. Y nosotros, mirando la respuesta que da el apóstol Pablo, y yo debí de haber organizado mi bosquejo de esa manera y no lo hice, después dije, oye, pude haber puesto las preguntas antes de cada punto. Pero estoy seguro que las preguntas que le hicieron al apóstol Pablo fueron estas preguntas. Yo soy cristiano hace tanto tiempo y tengo esta pregunta. ¿Yo debo de permanecer soltero? Esa puede haber sido una pregunta. Otra, mi esposo murió hace tiempo y quedé viuda. ¿Debo yo volver a casarme? Estoy casado y ambos, mi pareja y yo, somos cristianos. ¿Debemos seguir casados o podemos separarnos para yo servirle mejor al Señor de alguna manera? Soy cristiano y mi esposo es inconverso. ¿Debo seguir casado con él? ¿No es pecado que yo esté casada con un hombre inconverso? ¿O soy cristiana y mi esposo no es cristiano y él quiere separarse? ¿Qué yo debo de hacer? Básicamente, esas son las preguntas que el apóstol Pablo contesta en los versos que nosotros acabamos de leer. Y todas estas dudas son contestadas por el apóstol Pablo. Y son preguntas que tienen su contestación para el pueblo de aquel momento y que sus contestaciones aplican hoy en día igualmente a los solteros, a las viudas, a los casados cristianos, a los casados con un inconverso, a todas las personas que están en esta situación, estos consejos del apóstol Pablo le aplican. Si algo podemos ver nosotros simplemente mirando por encima, ¿verdad?, sin analizar mucho los textos, lo que podemos ver es que Dios le da mucha importancia a la unión de un hombre y una mujer. Muchas veces tomamos el matrimonio como algo superficial y Dios no lo ve de esa manera. Dios no ve el matrimonio como algo superficial. La gente hoy en día va al matrimonio pensando que si las cosas no le van bien, pues se van a divorciar. Y Dios está en contra del divorcio rotundamente. Vuelvo y repito, Dios está en contra del divorcio rotundamente. Malaquías 2:16, versión de las Américas. Yo no me invento esto. La Biblia dice, ¿qué dice ahí? Porque yo detesto el divorcio. Dios hablando. Dice el Señor, Dios de Israel, yo detesto el divorcio. Habrá que buscar un contexto, habrá que buscar otra cosa para entender que Dios realmente no le agrada el divorcio. No, Él dice en su palabra que Él detesta el divorcio. Puede buscar otra versión y va a decir exactamente lo mismo. Dios detesta el divorcio. Él creó, Él organizó, Él diseñó el matrimonio. Y debido al pecado del hombre, esa palabra existe en nuestro vocabulario. Mire lo que pasa cuando Dios habla del pecado del hombre. Cuando Dios va a destruir el mundo, ¿verdad?, por medio de un diluvio. Mateo 24, 38 al 39. Dice, pues sí, pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. Así que antes de que Dios destruyera la tierra con un diluvio, el mundo estaba viendo el matrimonio como algo superficial. Estaban casándose y dándose en casamiento. Mire, ¿no se parece eso mucho a lo que está sucediendo hoy en día? ¿No se parece a lo que estamos viviendo hoy en día? Pidámosle a nuestro Dios que nosotros podamos ver la importancia de lo que es el matrimonio, que veamos el matrimonio de la misma manera que Dios lo ve. Que Dios nos ayude a entender que cuando un hombre y una mujer se casan, están haciendo un pacto que no debe de ser quebrantado. Y lo último que se dice cuando alguien se casa, ¿verdad?, es lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y lamentablemente estamos viendo cómo, luego de que personas confiesan o hacen un compromiso con su esposa y que prometen amarla hasta el final de sus días, lamentablemente eso no sucede en casi la mitad de los casos. Y ahorita vamos a hablar de algunas estadísticas. Pablo comienza hablándole a los cristianos solteros en estos versos. En los versos 8 y 9 dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Así que Pablo comienza hablándole a los cristianos solteros. Y aquí, cuando hablamos de soltero, incluye viudas, viudos, solteros y solteras. Si usted está incluido en esta categoría, y estoy seguro que aquí hay algunos, solteros y solteras, viudas y viudos, ¿verdad? Este consejo es para usted también. Y el consejo es este, y lo tocamos un poquito la semana pasada. Pablo reconoce la ventaja de estar soltero y no ve la soltería como algo malo. Tampoco ve el matrimonio como algo malo. Es buena la soltería y es bueno estar casado. Y la semana pasada dijimos que usted le puede servir tanto siendo soltero a Dios como siendo casado también, ¿verdad? Y a veces nosotros los casados tendemos a menospreciar a los solteros solamente por el hecho de que están solteros. Es un error. Pablo dice que es bueno estar soltero. El estar soltero no es un pecado de parte de Dios. No, Dios no le está castigando a usted porque usted está soltero. Y hay un ejemplo muy bonito en la Escritura que nunca había leído esta historia muchas veces, pero nunca le había prestado atención, como hasta que estuve estudiando estos textos. Y es una historia que se encuentra en Lucas 2, versos 36 al 38, cuando nos habla de que van a presentar a Jesús al templo, ¿verdad? Van a presentar a Jesucristo al templo, y allí estaba una mujer que se llamaba Ana, una profetisa. Y mire lo que dice de Ana. Y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Haga cuenta ahí. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que vemos esta viuda. Algunos dicen que tenía 84 años. Otros hacen otro cálculo diferente y dicen que, ¿verdad?, que los 84 años era que llevaba 84 años viuda, ¿verdad? que eso la pondría como en unos 104, 105 años a Ana. Y lo interesante de ella no es tanto la edad, era lo que hacía. Ella estuvo viuda todo ese tiempo. Y el verso 37 dice, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. La soltería, en el caso de Ana, no fue un impedimento para servirle a nuestro Dios. Se puede servir a Dios soltero, pero solamente si Dios te llama a estar soltero. Y ese es el asunto. Solamente si Dios te llama a estar soltero. Mire cómo dice el verso 9. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y aquí está hablando realmente de deseos sexuales. Aquellos que tienen el don de contener estos deseos pueden continuar a Dios sirviéndole siendo solteros. De lo contrario, dice la Biblia, cásese. Y cuando se case, cásese con un hombre cristiano, con alguien que le sirva al Señor. No diga, ¿sabe qué? Dios me mandó a casarme y el primero que le haga gracia con ese se casa. No. Busque a alguien que ame a Dios y le sirva a Él y lo ame posiblemente más que usted. Ame a Dios más que usted y cásese con esa persona. Así que usted puede ser creyente, soltero, servirle a Dios. Si tiene el don de continencia, ¿verdad? Puede seguir soltero. Si no, busque una pareja y busque una pareja que le agrade al Señor. Y ese es el consejo que Dios le da, ¿verdad? A los solteros, creyentes. El segundo consejo va para los cristianos casados con cristianos. Y este está en los versos 10 y 11. Dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Por alguna razón, nuevos creyentes pensaban que podían servirle mejor al Señor si estaban divorciados, por alguna razón, dentro de la congregación. Y la pregunta posible era, ¿me puedo yo divorciar de mi esposo o de mi esposa para yo servirle mucho mejor al Señor? Y la respuesta es, no. Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Y cuando él dice que mando yo, no el Señor, él está citando dos pasajes donde Jesucristo dijo esto. Él lo parafrasea, ¿verdad? Pero realmente él está citando Mateo 19, 5 al 6. Y Mateo 5, 31 y 32. Mateo 19, 5 al 6 dice, y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y Mateo 5, 31 al 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta del divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Estos dos versos son los que Pablo está citando cuando él da este consejo, ¿verdad? Hay solamente tres causas para la separación matrimonial encontradas en la palabra del Señor. La primera es adulterio, que es lo que acabamos, ¿verdad?, de leer. La segunda sería si la esposa está en peligro físico, ¿verdad?, porque es más importante la vida que mantener un matrimonio. Y la tercera, que la vamos a tocar en el último punto, es cuando el cónyuge o el esposo o la esposa inconversa no desean seguir con la esposa o el esposo cristiano. ¿Y qué nosotros queremos decir con esto? Que todo verdadero creyente debe de entender desde el inicio que la separación en el matrimonio no es una opción a los problemas que se presenten. Van a venir 20.000 problemas a su vida, 20.000 dificultades dentro de su matrimonio. Pero la palabra divorcio no debe de estar en el lenguaje de una pareja cristiana. Nunca. Lamentablemente, eso no sucede así. No hay mucha diferencia entre los divorcios del mundo secular y los divorcios del mundo cristiano. Y eso es algo que debería de asombrarnos a nosotros y deberíamos de verlo con una gran vergüenza, porque no debería de ser así cuando nosotros tenemos un mandamiento tan claro de parte del Señor de que no debemos de divorciarnos. De que los problemas matrimoniales los debemos de resolver de una manera cristiana. A mí me da mucha pena cuando veo matrimonios separarse. Y me da más pena cuando veo que ambos quieren servirle al Señor. Oh, yo le quiero servir al Señor. Pero si estás desobedeciendo al Señor y dejando a tu esposa o tu esposo. Sí, pero yo amo al Señor. Si tú amas al Señor, obedeces lo que el Señor dice. Yo no realmente no le encuentro la lógica a eso. Quisiera dar una estadística del mundo secular sobre el divorcio. Dice que en el 2021 hubo 4 divorcios por cada 10 matrimonios. 4 divorcios por cada 10 matrimonios. Y eso es una caída, ¿verdad? Porque años anteriores era la estadística era 5 divorcios por cada 10 matrimonios. Así que cada 10 que se casaban, 5 se divorciaban. La mitad de los matrimonios terminaban en divorcio. Increíble, ¿no? Que usted ve las bodas tan bonitas y prometiéndose, y la mitad de ellos terminan el divorcio. Yo he escuchado pastores testificar que ya no quieren celebrar boda. No, yo no quiero celebrar boda. Ya han visto tanta cosa y desgracias que dicen, no quiero celebrar boda. Y otros celebran boda simplemente, yo celebro una boda si yo realmente los oriento a ustedes como yo quiero orientarlo, ¿verdad? Y si ellos se someten a esa orientación con ese pastor, que es una orientación extensa y dura, entonces el pastor celebra la boda. Causas comunes de divorcios en Estados Unidos. Las parejas se casan a temprana edad, prisa por casarse, ¿verdad? Sin pensar con quién se están casando, porque me di cuenta que no era así como yo pensaba. Si no estuviste con él mucho tiempo, se casan a temprana edad. No tenían educación, vivieron juntos antes de casarse, y después cuando se casaron, pues no funcionó. La infidelidad es una de las causas, no imposible que eso no esté ahí, ¿verdad? El dinero es una causa de divorcio, que no debería de ser el dinero una causa de divorcio. Mala comunicación, discusiones constantes, varias causas de las anteriores, y la más común, ¿verdad? Cuando usted ve un divorcio es diferencias irreconciliables. Es la palabra mágica que utiliza todo el mundo, ¿verdad? Para llegar a un divorcio que supuestamente es amigable. Y es increíble porque cuando usted ve todos estos divorcios y todas estas causas, no sé si cuando uno está casando a alguien debería de estar seguro de lo que estás diciendo. Cuando hace la promesa, sí, en la salud, en la enfermedad. Sí, tendríamos que hacer una lista más grande cuando no la entienda, cuando se me haga difícil comprender lo que me, cuando haya discusiones, cuando no esté de acuerdo. Tendremos que hacer una lista más grande en la boda. porque ni siquiera con lo poco que dicen lo cumplen. Y la mitad casi de los matrimonios terminan en divorcio. Un estudio realizado sobre los niños y el efecto que tiene en un divorcio dice que resulta más fácil recuperarse después de la muerte de uno de sus padres que después de un divorcio. Este estudio informó que los niños que pierden a uno de sus padres generalmente pueden alcanzar el mismo nivel de felicidad que tenían antes de la muerte, mientras que los niños de padres divorciados a menudo no pueden alcanzar el mismo nivel de felicidad que tenían antes del divorcio. ¿Puede usted ver lo perjudicial del divorcio? Y nosotros podríamos estar hablando todo el día sobre este tema, pero nosotros debemos de seguir con nuestros próximos dos puntos. Pero la conclusión en este segundo punto es que no, un cristiano no debe de divorciarse a menos que sea por causas bíblicas que nosotros vamos a mencionar, ¿verdad? O que las mencionamos anteriormente. El texto inclusive nos llama a la reconciliación si se puede. También dice que si te separas por una causa no bíblica, que permanezcas soltero o soltera. Eso es lo que dice el texto. Así que esto nos lleva a nuestro tercer punto. Casados con inconversos que quieren seguir casados. Y eso está en los versos del 12 al 14. 7, 12 al 14. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Que la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Y el verso comienza diciendo, yo digo, no el Señor. Anteriormente, ¿verdad? Él dice, en el verso 10, Pablo dice, no yo, sino el Señor. Y en este verso él dice, yo digo, no el Señor. ¿Verdad? Y pareciera como si, bueno, pues, no fue el Señor, fue Pablo. ¿Verdad? No. Y yo creo que nosotros debemos de entender que toda la Escritura es inspirada por nuestro Dios. Toda la Escritura es inspirada. Pero esta es la explicación. En el verso 10, él está citando lo que Jesucristo dijo. En el verso 12, él no está citando a Jesús. So, es prácticamente lo que él está diciendo en el anterior. En el verso 10 dice, cito a Jesucristo. En el verso 10 dice, no estoy citando a Jesucristo, estoy hablando yo. Así que no es una cita, es como cuando usted cita algún comentario de alguna otra persona. No significa eso que no es palabra de Dios. Pero la pregunta de los corintios es, ¿estoy casado con un inconverso? ¿Yo me debo separar? Parece que en algún momento, mientras este matrimonio inconverso había venido al Señor, luego de casarse, uno era creyente y el otro no era creyente. Y la preocupación venía porque pensaban algunos que la luz no se debe de juntar con las tinieblas, ¿verdad? Y algunos matrimonios en esta condición pensaban que estaban pecando. Ellos pensaban que al estar casados con una persona que no era creyente, debían abandonar a sus parejas y a sus hijos porque no eran creyentes. Esa es la preocupación de los corintios. Y la pregunta, la respuesta de Pablo es, la salvación no cambia la condición matrimonial. No, usted no se convierte y se anula su matrimonio. No. Si la esposa o el esposo se convierten, eso no va a anular el matrimonio. Todo lo contrario. Ahora Dios ve ese hogar como un hogar bendecido porque uno de sus hijos mora en ese lugar, en ese hogar. Y a eso se refiere el verso 14, cuando dice, ahora sus hijos son santos cuando antes eran inmundos. Dice un comentario, la santificación es matrimonial y familiar, no personal o espiritual. A los ojos de Dios, un hogar es separado para él cuando el marido, la mujer o por implicación cualquier otro miembro de la familia es un cristiano. Ese hogar no es cristiano en el sentido pleno, pero es inmensamente superior al que es totalmente incrédulo. Un creyente en una familia, Dios lo ve diferente a esa familia que una familia que no hay ningún creyente en esa familia. Su hogar está siendo bendecido de alguna manera porque uno de sus hijos vive en ese lugar. Y es una bendición. Así que la respuesta a esta pregunta es no. Un cristiano no abandona a su pareja por no ser cristiano. De hecho, hay varios consejos para parejas que tienen esta situación. Primera de Pedro 3, del 1 al 5. Hay un consejo muy interesante. Primera de Pedro 3 al 5 dice, Así mismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino en el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y pacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujeta a sus maridos. Te quiere ganar a su marido inconverso, se lo va a ganar con su conducta y sometiéndose a él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Su matrimonio, su esposo inconverso, su esposa inconversa, debe de ver a Jesús en usted. Usted quiere que Él venga al Señor. Usted debe de dar ejemplo de que usted es luz en medio de tiniebla. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Cristianos casados con inconversos que quieren separarse. Versos 15 al 17. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto en todas las iglesias. Muchas veces la pareja cristiana toma la actitud de no dejar ir a su marido o esposa inconversa por las razones que sean. El cristiano siempre debe de buscar la reconciliación, pero un matrimonio se compone de dos personas. Y si uno no desea continuar y desea abandonar el matrimonio, el consejo aquí es que se separe. Y yo tristemente he sido testigo de casos como este. No sé qué está pensando la pareja, ¿verdad? Cuando abandona a su esposo o cuando abandona a su esposa. Lo que yo sé es que la persona que se queda sola, pues abandonada, no está en una situación muy agradable. Y aún así, aunque es una situación triste, si tu pareja desea abandonarte, el verso dice, sepárese. A veces tratamos de pensar positivamente. No, es que voy a tratar de que él cambie en este aspecto. Pero ya la otra persona está dada por vencida. Y nosotros queremos seguir insistiendo. Hice un comentario. El evangelismo no es razón suficiente para permanecer un matrimonio. Especialmente si el cónyuge inconverso quiere separarse. El creyente debe dejar que sea Dios el que siga obrando en el corazón del esposo con el mensaje de salvación y que los instrumentos convenientes para seguir con el llamamiento de fe y que use los instrumentos convenientes para seguir con el llamamiento de fe. Y el verso 15 al final nos dice que a paz nos ha llamado el Señor. Así que en medio de una separación como esta, la paz debe de estar en la persona que es cristiana. Por eso dice el verso 16. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Que tu conducta en medio de la separación refleje a Cristo. Que tu pareja que te dejó y se separó sea capaz de ver a Cristo en medio de tus dificultades. No, nosotros debemos de reflejar a Cristo en medio de las situaciones bonitas, de las situaciones tristes. Y es bueno cuando el texto bíblico nos exhorta y nos da ánimo a seguir hacia adelante en medio de un momento de dificultad, ¿verdad? Es triste cuando el texto nos dice, ¿sabes qué? Tienes que separarte. Y aún así, andar en paz y reflejar a Cristo. Por eso dice el 17, pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Todos nosotros tenemos situaciones diferentes. Cada uno de nosotros. Algunos somos casados, nunca hemos pasado por un divorcio. Algunos se han divorciado, algunos están en el proceso, algunos están separados, algunos los han abandonado, algunos son viudos, viudas, hay de todo, mi hermano. Que Dios nos ayude a cada uno, sea cual sea nuestra situación. Conclusión, mi hermano, y con esta conclusión quiero terminar con tres consejos. Dios es el creador del matrimonio, pero debido al pecado del hombre, no siempre funciona como Él lo diseñó. Por eso existe la palabra divorcio. Una palabra que ha destruido matrimonios y ha destruido familias. Muchas desgracias a través de toda la historia comenzaron con la separación de un matrimonio. Muchos niños que hoy son delincuentes salen de hogares destruidos, donde su papá nunca estuvo, donde su mamá nunca estuvo. En el lenguaje de un matrimonio cristiano no debe de estar la palabra divorcio. Y quiero terminar con estos tres consejos. A los casados, lucha por tu matrimonio. Utiliza la palabra de Dios para combatir las trampas del enemigo. En tu matrimonio va a haber días felices y van a haber problemas y dificultades en otros días. En el momento de la dificultad, ve a la palabra de Dios. Ora a Dios. Piensa en lo que nosotros hemos hablado hoy. En medio de todo, a paz nos ha llamado el Señor. Resuelvan sus problemas de una manera bíblica y busque consejería si es necesario. Pero no deje que su matrimonio termine en un divorcio, porque a Dios no le agrada el divorcio. Aborrece, según Malaquías. A los divorciados, solamente tú sabes por lo que tú estás pasando. Quizás ya pasaste lo más difícil, quizás no. Confía en Dios, mi hermano o mi hermana. Tú que eres cristiano o eres cristiana, tú tienes el mejor padre del mundo. No, Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. El divorcio no es el fin del mundo. No se acabó el mundo porque tú te divorciaste. A través de la historia han habido muchas personas que se han divorciado y han salido exitosamente de eso. Y ¿sabes qué? Si tú eres creyente, tienes el mejor padre del mundo. Dios está cuidando de ti. No vivas como si el mundo se fuera a acabar. Tu Dios está contigo. Importante, mi hermano, que tu expareja vea a Cristo en ti. Que tu expareja vea a Cristo en ti. Muéstrale a Cristo en tu vida. Tu testimonio es importante porque todavía esa persona puede ser salva. Imagínese que hay matrimonios que uno es terrible, uno de ellos. Se separó y le hace la vida imposible al otro. Y el otro es creyente. Pero este creyente es tan manso y humilde que esta persona dice, wow, todo lo que le ha pasado a esta muchacha o a este muchacho, y yo le he hecho, y todavía lo veo con esa fe, que vea a Dios en tu vida, lo va a hacer meditar. Y sabes que un día esa persona va a decir, yo cometí un error en dejar a esta muchacha o a este muchacho. Vive para la gloria de Dios. Por último, a los solteros, no hay ninguna prisa para buscar pareja. No hay ninguna prisa para buscar pareja. Busca a alguien que sea creyente. ¿Sabe usted cuántas malas decisiones? ¿Sabe? Después que usted toma la decisión de casarse con alguien, la palabra divorcio, hemos dicho, no debe de estar en el vocabulario de un creyente. Búsquese a alguien bueno. Un buen creyente. La va a pagar. Si usted tiene mucha prisa y busca cualquier cosa, mi hermano, va a pagarla bien mal. Estar soltero no es pecado. Usted no le está fallando al Señor porque usted está soltero. Ni es un castigo del Señor, no. Dios no le está castigando porque usted está soltero. Si usted está buscando alguna pareja, órale a Dios. Órale al Señor. Y mientras esté soltero, sirve al Señor y glorifica al Señor con todo lo que Él le ha dado. Amén. Oremos al Señor.